vamos a estar peleando por transmitiendo una vez más, como digo, extraño título, cuatro metas para conseguir a la meta. Vamos a ver cuatro metas, pero nuestro día, en el día de hoy vamos a ver solo dos. El próximo domingo, en la segunda parte, vamos a ver las otras dos metas. ¿Sabe usted que el enemigo quiere convencernos de algo? ¿Nos quiere convencer que una vez que nosotros conocemos a Jesús? Está todo, ya no hay nada más que hacer. Hay que esperar solamente, y ese es uno de los grandes errores que se comete. Hemos estado hablando en estas últimas dos semanas, casi tres semanas ya, acerca de una evaluación. Recuerda que hicimos una evaluación sincera y que el objetivo final del cristianismo es crecer. Bueno, el objetivo final no solo es el crecer, tiene preparado el Señor no solo un crecer, sino un propósito en nosotros. Cuando no se apagó, bueno, no solo tiene un objetivo. Cuando nosotros hablamos, mucha gente tiene este concepto aquí en la mente de decir, bueno, una vez que soy salvo, ya soy salvo, hay que esperar que llegue el Señor, que viene, esperaremos y muero, ir al cielo. Pero es un error. Este concepto está en muchos creyentes que creen esto. Pero hay un tremendo error y es muy peligroso. ¿Sabe usted que las mentiras más peligrosas son las que tienen verdad? Porque hay verdad, hay parte de cierto en lo que estamos hablando. Porque es cierto que una vez que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, estamos seguros, ¿amén? Estamos seguros en Cristo. Pero no es esto y solamente y se acabó. No, Dios tiene un propósito, y un propósito en el cual Dios ha determinado. Muchas personas creen esta verdad porque tiene parte de verdad, pero en sí es una mentira también. Dios nos ha dejado acá para crecer. ¿Ya? Ahora nos va a ayudar. Sin embargo, eso no es todo. Dios también tiene un propósito para nosotros en el presente. ¿Ok? Y este propósito es lo que el apóstol Pablo lo menciona en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, que ustedes acaban de leer. Vamos a ir a Filipenses entonces, capítulo 3, versículo 12 al 14, donde encontramos las cuatro metas para proseguir a la meta. Acompáñenme ahí. El apóstol Pablo, en otras palabras, dice, aún no hemos alcanzado. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hay algo. Y no está hablando de salvación, porque ya somos salvos. Está hablando de un crecimiento, de una madurez. Y esa madurez hay que llevarla hasta la final, hasta la meta final. Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro a fin de que yo por lo cual que también ha sido por Cristo Jesús. Y aquí lo coloca claro, sus hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ahí está, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo coloca el ejemplo de una atleta, pero dice que hay que seguir la carrera, pero es una carrera de un estilo de vida permanente. No es que yo voy a cumplo la meta y lo termino, no, es algo permanente que dura todos los años. Todos los años de vida que podamos tener. En otras palabras, Pablo aprendió a sobrevivir y a saber enfocarse en una sola cosa. ¿Cuál es el gran problema nuestro? Que nos enfocamos en más de una cosa. ¿Y qué sucede cuando nos enfocamos en más de una cosa? ¿Qué terminamos haciendo? Nada. Muchas veces nuestros grandes problemas se generan por enfocarnos en cosas y olvidarnos de lo importante. Pablo dice aquí que hay cuatro formas de enfrentar la vida. Si usted toma esas formas y las aplica cada día, el resto de su vida va a haber un cambio significativo. Es sumamente importante, él lo comprendió. Cristo en mí, dijo Pablo, yo no vivo, más no vivo yo, la vida de Cristo en mí. Fue esta forma de vida que impactó sobre la tierra en la cual estuvo y él vivió. Pablo cambió e impactó la vida de aquellas personas. Podríamos decir lo siguiente, escuche de la siguiente manera, y si usted está de acuerdo lo va a comprender muy bien. Nosotros somos imperfectos. ¿Amén? Vivimos en un mundo imperfecto. ¿Sí? ¿O no? Rodeados de gente imperfecta, siguiendo un modelo de vida imperfecta. El modelo de vida que nosotros vivimos no lo vive porque usted quiera vivirlo, lo vive porque las grandes esferas que controlan el mundo y las personas la dirigen. ¿Sí o no? ¿Por qué va a clase, los estudiantes van a clase de más adelante? ¿Porque les gusta? ¿Ah, no, porque llegaron a ser ricos? No, porque alguien dijo y estableció los horarios. ¿Por qué celebramos 18 de septiembre? ¿Por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre? Vivimos en un mundo imperfecto, en un modelo imperfecto, con gente imperfecta, rodeado de gente imperfecta. Si nosotros tenemos esto en mente, nos daremos cuenta y tenemos que recordar siempre que hay una meta perfecta. Y la meta es Cristo Jesús. Por eso es importante entender que el progreso en la vida cristiana es clave. Por eso me gusta mucho Pablo. Pablo colocó ejemplos de la vida cotidiana, pero no olvidar la meta. Por ejemplo, habló del ejército, ¿cierto? Porque dijo, pónganse toda la armadura de Dios. Habló de la arquitectura, dijo, somos templo del Espíritu Santo. Habló de la agricultura, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahora habla como un atleta y dice que el atleta cuando corre tiene que llegar a la meta. Hay cuatro formas de enfrentar la vida. Vamos a ver dos en esta mañana. Número uno, ahí usted lo tiene. La forma de pensar. Tenemos que hacer un cambio nosotros en la forma de pensar. Ahí está, olvidando. Hermanos, necesitamos olvidar, ciertamente, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Escuchamos el testimonio de personas que sufrieron un robo, ¿verdad? Y podríamos estar pegados de los cielos. Puede afectarnos mucho o puede afectarnos poco, dependiendo de la forma de pensar. Olvidando ciertamente, hermanos, esto es clave para enfrentar un 2014, 2015, 2016, todos los años siguientes. Tenemos que cambiar, tenemos que pensar correctamente. ¿Saben que la mente es como un aeropuerto? En un aeropuerto llegan muchos aviones, ¿cierto? Pero en el aeropuerto hay un controlador. Es el que permite el aterrizaje de dichos aviones. Bueno, nosotros somos nuestra mente como un aeropuerto. ¿Quién es el controlador? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Pueden venir muchos pensamientos a nuestra vida, a nuestra mente. Pero una cosa es si yo permito que esos pensamientos se queden en mí. Yo permito que esos pensamientos me aterricen. O que se vayan a otro, a lo bueno. Pablo dice que una de las formas de enfrentar la vida es olvidando ciertamente lo que queda a la vez. Todos tenemos un pasado. ¿Sí o no? Ayer lo pasado. Ayer ya pasó. Todos tenemos cierto pasado, ciertas cosas que nosotros hicimos. Y que al enemigo le encanta recordarlo. ¿Por qué? Porque él sabe que si él aloja
Si aterriza ese pensamiento en nuestra mente, nos va a dar todo lo que sea. Porque nuestra mente es frágil, pero tiene su poder. Necesitamos comprender, el apóstol Pablo dijo ciertamente, olvidando lo que queda atrás, ahora yo, es clave, es como el árbol, es como la ilustración del árbol, los pájaros giran alrededor del árbol, las aves, sí, es verdad, pero una cosa es que las aves vuelven arriba del árbol y una cosa muy distinta que yo necesito que hagan, nidos en el árbol. Hermano, los pensamientos son muy potentes. Pablo nos dice que cambia su forma de pensar. ¿Cómo cambiamos la forma de pensar? Llenándonos de Dios. Llenándonos de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con qué estamos alimentando nuestra mente. Porque todo lo que sube va. Si yo alimento mi mente con cosas negativas, ¿cuál va a ser el resultado? Cosas negativas. Si yo le doy vuelta al pensamiento, ese pensamiento que va a terminar haciendo, dando luz. Tenemos que cuidar lo que pensamos. Miren lo que dice Isaías, acompáñenme Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, el pensamiento de Dios es más grande. Nuestros pensamientos son más bajos. Nuestros pensamientos, muchos de ellos son vanidad. Muchos pensamientos nuestros son simplemente orgullo. Muchos de nuestros pensamientos solo quieren dañarnos. Pero Dios dice y conoce, miren lo que la palabra de Dios dice. En el Salmo 94, ya ahí, Salmo 94, 11, dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Esta es la característica de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son vanidad, pero los pensamientos de Dios son buenos, verdaderos. ¿Cómo pensamos como Dios piensa? ¿Cómo actuamos como Dios actúa? Por ejemplo, hay gente que cae en orden. No, a mí siempre todo me ha caído recto. No. Hay gente increíble que a mí me carga mucho. Pero ¿cómo entendí el pensamiento? Dice la Biblia que mi pensamiento es más bajo que los pensamientos de Dios. Pero fíjense en esto. Si Dios ama a esa persona, ¿cierto? Dios ama a los incrédulos. Ahora, si Dios te ama, ¿qué tengo que hacer yo? Intentar amarle, amarle, orar por la persona, a lo menos, ¿no? Porque mis pensamientos son vanidad. Hay otro, el Proverbio, capítulo 15, versículo 26, dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, más las expresiones del limpio son limpias. Pablo le escribe a los corintios y dice, hermanos, en 1 Corintios 14, 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Lo que Dios está diciendo, sean, crezcan en el modo de pensar. Este año, como meta, debe colocarse cambiar la forma de pensar. Si pensamos negativamente, vamos a actuar como una cara de limón. Si actuamos y pensamos positivamente, vamos a reflejar a otros nuestra alegría, nuestro gozo. ¿Sabes? Y ese detalle no menos importante. Hay gente que no va a escuchar el Evangelio quizás y solo verá nuestras vidas. ¿Qué hablan nuestras vidas a los demás? El apóstol está diciendo la palabra y dice, cambie su modo de pensar. Segunda Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestros pensamientos deben provenir de Dios. Es significa que debemos llenarnos de su palabra. Nuestra primera meta entonces cambia su forma de pensar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Todos nosotros tenemos un pasado y que Satanás está muy a gusto de recordárselo cada día. Y eso eres tú, y eso hiciste ayer. Pero en Cristo Jesús nos perdona, y cuando Él perdona, nos limpia. ¿Qué hacemos los humanos cuando nos enojamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que primero recordamos? El papá. ¿Te acuerdas cómo fue eso? ¡Ah! ¿Por qué te lo dijiste tú? ¿Por qué? ¿Por qué es un alma poderosa? ¿Qué? ¿Y tú eres ahí un... olvidando ciertamente lo que queremos. Tenemos que aprender a olvidar para extendernos adelante. Necesitamos comprender esta verdad. Olvidemos el pasado, no podemos hacer nada para cambiarlo, ¿ok? No podemos hacer nada. Podemos reparar el pasado, o podemos cambiarlo, podemos volver el tiempo atrás y volver a hacerlo. ¿A cuánto le gustaría? Algunos, ¿no? Tímidamente hicieron, ¿no? Enfoquémonos, hermanos, en la letra. Quiero que me acompañen a un versículo muy importante en 2 Corintios. Necesito que vayamos todos ahí. 2 Corintios capítulo 3, versículo... capítulo 10, versículo 3. Capítulo 10, versículo 3. Es muy importante. Un día vamos a hablar de este texto en profundidad, porque tiene un contenido extraordinario. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pues, llegamos ahí. Segunda Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no actuamos según la carne. Importante. Mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, para vivir sobre la tierra yo no tengo armas carnales, sino espirituales. Porque nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de qué? Fortaleza. Hermano, ¿qué algo que este año el enemigo intentó fue destruirnos? Pero nuestras armas son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Fíjense en lo que dice a continuación. Derribando, ahí está, subrayo, derribando, ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Derribando todo pensamiento y va en contra de ellos. Derribando, pero ¿qué es lo que se necesita cada día? ¿Por qué se producen discusiones? ¿Por qué se producen los conflictos? Porque ¿quién tiene la razón? ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenemos armas que son poderosas para derribar fortalezas en Dios, pero esas armas hay que derribar los pensamientos que están ahí. Dice, ahora fíjese la parte final, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Dios, obediencia de Cristo. Si el pensamiento que tengo en mi mente no se alinea con la palabra de Dios, entonces deséchelo. No permita que se avión aterrice. No permita que esa ave haga nido sobre su cabeza. Si el pensamiento no está alineado con la palabra de Dios. es sumamente importante. Dice que los pensamientos son la actividad del orgullo. Eso es que llevamos a los tigres y señores, ahí están. Los coloco en ti para que tú los tomes y los lleves cautivo. Ahora yo quiero obedecerte a ti, no mi pensamiento. Hermano, lo que no dimensionamos es la lucha que tenemos. Lo que no dimensionamos no somos capaces, porque el mundo ha hecho un trabajo tan perfecto. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Controla cada situación. Ha hecho un trabajo tan perfecto que mezcló la verdad con el error. Entonces la gente que ve un poco de verdad cree que el mundo va avanzando bien. Pero vivimos hace muy poquito una muestra del nivel espiritual de nuestro país en la selección de la presidencia. Una muestra de lo que es y será el futuro de nuestro país. Donde se han abierto todas las liberalidades que se van a permitir. ¿Cuántos millones de niños mueren al año? Más de 46 millones de niños mueren por aborto. Y en Uruguay, se dio el visto bueno a legalizar la marihuana como una droga de entrada. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios dice en su palabra, cambia tu modo de pensar. Llevando cautivo todo pensamiento, es muy claro, tenemos que conocer la palabra de Dios lo suficiente como para empaparnos y ser capaces de comparar lo que el mundo ofrece con lo que Dios ofrece en su palabra. Y está claro, hermano, necesitamos llenarnos. ¿Por qué sucede lo que sucede? Por falta de conocimiento. Y no se trata de otro asunto, no se trata de algún color, no. Se trata de lo que Dios dice versus lo que la gente dice. Hay cierta manera de pensar ahí en las personas que han puesto, han inyectado a la gente. Libertad. La mal llamada libertad cada día será difícil. La buena batalla de la mente consiste en no argumentar con el enemigo. Es la clave. No necesitamos argumentar contra el enemigo. Dios es el dador de la vida y dueño de la vida. ¿Necesitamos argumentar con el aborto? Díganme. No, porque Dios es el dueño de la vida, Él da y Él quita. No hay argumento, no es que eso, que eso, que será bello, que será bello. No. Cambia el modo de pensar, cambia la forma. Cualquier pensamiento que no esté con el respeto a la palabra de Dios, deséchalo. No permite que aterrice en tu mente. Solo entonces podrás caminar de acuerdo al plan de Dios que Él tiene para nuestra vida y para tu vida. Número dos. Cambia tu forma de luchar. Extendiéndome. Eso significa productivo. Ahora cambié mi forma de pensar. ¿Cómo podríamos pensar como Dios siente? ¿Cómo poder sentir como Dios siente? El hombre es más visceral, reacciona por lo que siente, ¿cierto? En general, voy a hablar en general. No reacciona de acuerdo al conocimiento. Las mujeres son más viscerales, son más sentimentales, son más con conocimiento. Son más sentimentales. Cualquier cosa a ella le afecta tres veces más que al hombre. El hombre más de la lengua. La mujer es más sentido. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos tener conocimiento. ¿Para qué? Para poder enfrentar. Ahora dice el aborto que la forma de enfrentar la vida es luchar correctamente. El aborto era pensar correctamente. Ahora luchar significa extenderse, proseguir. Y es interesante el verbo de la palabra proseguir, significa avanzar al objetivo, perseguir o seguir adelante. Significa avanzar, pero acercarnos al objetivo. Hay una diferencia muy importante entre avanzar en la vida por avanzar y avanzar en la vida con los peligros. Mucha gente va por la vida, con mucha gente que va por la vida por alegría, y cosas viviendo tiempo a tiempo, pero la palabra que dice que debemos avanzar, vivir la vida hacia los objetivos, no cambiar la meta, ir a los objetivos. Esto es lo que Dios estaba señalando. Es interesante también que significa siempre siguiendo adelante. Hay una diferencia notable entre seguir por seguir y seguir con los objetivos. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Por qué sigues? ¿Por qué sigues avanzando? ¿Por qué sigues luchando? ¿De quién quieres la aprobación? ¿A quién estás buscando aprobar? ¿Ser mejor persona? Sí, pero para ser mejor persona, por ser mejor persona, no tiene sentido. Queremos seguir avanzando con el objetivo de alcanzar, como el apóstol Pablo, algo. ¿Y qué dice algo? Madurez. Yo mismo dije la cosa, no queriendo haberlo ya tratado, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, extendiendo la cosa hasta adelante, eso sigo a la vez. Entonces, hermano, necesitamos luchar en forma clara. El apóstol Pablo ha vencido la lección, que incluso le parece haber sido derribado, pero al fin se la ha levantado. ¿Cuántas veces el apóstol parecía derrotado? Los errores de la cárcel, pues tiene que ser que bueno, hasta aquí llegué. ¡No! ¡Sigue adelante! ¡No, pues no habrá tenido las flores hasta más no poder! ¡Hasta aquí llegué! ¡No, sigue adelante! Hermano, la lucha, luchar correctamente es seguir y seguir adelante hasta el final de tu tiempo. Para escuchar la palabra de nuestro Dios cuando nos diga adelante, llegaste a la meta. Es como me recuerda la ilustración de la liebre con la tortuga hicieron una carrera. ¿Quién va a ganar? Vamos con la carrera. ¿Cuánto más con la liebre? No, ahora lo quiere, ¿no? ¿Cuánto más con la tortuga? Y partió ambos. La liebre, ¡bum! Mira la tortuga. Dijo la liebre. Dijo, como yo soy tan rápido, tan rápida, tengo tiempo para le dio usted, fue, buscó agua y tomó, siguió avanzando, le dio hambre y le dio calor, dijo, bueno, aquí hay buena sombra, se recostó, fue y comió hierba, disfrutando, mientras tanto la tortuga avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba. Y la nieve se relajaba, creía que estaba ahí en Cancún, guardita el sol, de Cancún, se durmió. Y la tortuga avanzaba y avanzaba. Y vamos, no es cuán rápido corro para alcanzar el objetivo. Lo importante es que corro. No dejo de poner. Luchar correctamente es no dejar de ser feliz. Luchar correctamente es que a pesar de los obstáculos, yo sigo avanzando. Luchar correctamente es colocar nuestro enfoque en lo más importante. Y nuestro enfoque lo más importante es la meta. El escritor de Hebreos dijo, pongan los ojos en Jesús. Para correr esta carrera hay que poner los ojos en Jesús. Si tú no te puedes distraer en una carrera, si tú miras para ver cómo van los demás, te puedes caer. Si tú ves quién está, para ver cómo está la situación, puedes perder la carrera. Y esto lo hemos visto en las grandes olimpiadas. Si tú fijas con él, con un objetivo, entonces vas a llegar a lograrlo. La liebre, sin embargo, se confió en su rapidez. De repente descansó, pero la tortuga paso a paso y avanzando. Pero hermano, así se cuenta todas las distracciones que tenemos en la vida. Nos quiere sacar de los objetivos. llegó Navidad y todo el mundo corría. Todos. El supermercado el otro día cuando fuimos, en el mundo transparente para aquí, para la Belén, ¿no? No había nada. Las estanterías estaban todas vacías. Fue sorprendente de llegar allí, no había nada. Cambiamos el enfoque. Cambiamos el objetivo. A fin de cuentas, hermano, después de un par de años que nos quedarán de vida, vamos a vivir en la eternidad con el objetivo final, con la meta, Cristo Jesús. Que los afanes y las distracciones de la vida no te quiten la meta de los enemigos. Piensa correctamente, lucha correctamente. La clave para llegar a la madurez es poner no alguna dificultad, sino sobre la falta de dificultad. La clave para poder llegar a la madurez es avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. No detenerse. No importa cuántos obstáculos sean, que quizás va a haber que es el único creyente en su hogar o en su familia, quizás tú también eres algún único creyente en su familia. Ellos están mirándote a ti como de nosotros. ¿Cómo te orientas? ¿Cuánto amas al Señor? Muchas veces, cuando priorizamos, mostramos que Dios no es tan importante. Entonces, si Dios no es tan importante, yo estoy diciendo a los demás, Dios no es tan importante. Entonces, para ellos, Dios no es tan importante. Pero si Dios es lo más importante también para mi vida, yo le muestro a cada uno que Dios es más importante. Piensa correctamente, pero lucha correctamente. Vamos a ver estas dos este domingo. No se puede perder el próximo domingo para ver las siguientes dos maneras. Vamos a hacer una conclusión pequeña. La madurez se alcanza por medio de la persistencia. Muchos hombres grandes, de grandes dones, fracasaron porque dejaron de luchar. Hermano, no dejes de luchar. Persista, persista, persista. Avance, avance, avance. No luchan, no lucharon más porque no prosiguen. La primera cosa que tenemos que hacer para avanzar hacia la madurez es seguir luchando, sin importar las situaciones. Hermanos, y la historia ha demostrado que los grandes ganadores, más notables, las personas más notables en el cristianismo, se encontraron obstáculos que para nosotros podían ser increíblemente insuperables, pero los superaron. El autor de uno de los signos más hermosos también dentro del himnario que cantaban con su divina gracia, su fidelidad. El autor de su fidelidad le invitaron de vacaciones con su familia. Era un hombre de negocios. Y él no podía porque tenía una reunión importante de negocios y entró como familia a un crucero. En ese tiempo, ¿no? Y fue toda su familia y él dijo que los alcanzaba en tal ciudad. Cuando estaba en medio de la reunión de negocios, dijo, le llegó un telegrama que probablemente no había sido nada, y le dijeron que el barco donde iba su familia había naufragado. Y había muerto su familia. Él corrió, dejó la reunión y fue a buscar a su gente. Llegando al lugar, su fábrica se quemó. Parece trágico, pero trágico. Todo lo que él había invertido había quemado. Cuando él regresó desde donde había ido, escribió el himno con su fidelidad. Los grandes hombres, los grandes ganadores de la historia, nunca dejaron de luchar.
Ganaron porque se negaron la oportunidad a perder, a ser derrotados. Ellos no en sus mentes no caían en el pensamiento de ser derrotados. ¿Saben por qué no caen? ¿Y por qué no deben caer en nuestras mentes de ser derrotados? Porque si Cristo está en nosotros,
quinto de nosotros. Vivimos en un mundo imperfecto, rodeado de gente imperfecta, pero siendo nosotros imperfectos. Pero Dios nos da la oportunidad para seguir luchando cada día. Hoy Dios demostró que tuvo poca fe a hacer los papeles, porque faltaron los papeles. Porque viene un gran mundo. A la larga hay solamente una manera en que usted puede fallar en la vida cristiana, y es cuando usted abandona la lucha. La única manera de ser derrotado es cuando usted decide dejar luchar. En los detectives de la salud, ayer nos recibieron un reportaje de un hombre que le diagnosticaron cáncer. Y le dijeron que tenía 3 meses de vida. Y él dijo, yo no voy a dejar de luchar. Y luchó, y luchó. El cáncer por el cual me habían diagnosticado para con 3 meses de vida y que iba a morir, ahí estaba. Pero él llevaba más de 1 año. Y ahora llevaba 16 años cuando se le había diagnosticado otro cáncer en su cuerpo. Y él dijo, yo no dejaré de luchar. Hermano, la única manera para que usted sea vencido es que deje de luchar. Y cuando uno abandona el objetivo, no aguanta hasta llegar al objetivo, hemos sido llamados. Y podríamos decir que cuando abandonamos, somos derrotados. Pero Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta aquí en el mundo. No importa cosas que sucedan en nuestra vida, yo sé que al que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a vivir. Aunque parezcan cosas negativas y extremadamente difíciles, a los que aman a Dios, todas las cosas irán a un propósito para Dios. Y el versículo para terminar ahí usted lo tiene, Efesios 1.18. Alumbrando los ojos de vuestros, ¿de qué? De sentimiento, hermano. Dios, Pablo le dice a los hermanos, yo pido para que Dios alumbre vuestros ojos de vuestro entendimiento. Porque yo puedo tener un sentimiento, pero necesito el conocimiento para poder tener la claridad. Recuerda cuando apóstoles iban camino, las personas que iban camino a Maús con el Señor, pero no se habían dado cuenta de qué. ¿Quién era? ¿Quién iba con ellos? ¿Quién era? Jesucristo. ¿Hasta cuándo no se dieron cuenta? Hasta que Dios abrió sus ojos. Y ellos lo perdieron con Jesucristo. Ellos iban mirando a la persona, pero no se habían dado cuenta de qué. De que era Jesús. Entonces cuando Dios abrió los ojos de ellos, ellos se dieron cuenta quién era. Era Cristo Jesús. ¿Abrió los ojos de qué? No estos ojos. El del entendimiento. Y Dios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. He llegado a una conclusión. Mientras nosotros no comprendamos quiénes somos en Cristo Jesús, nunca vamos a avanzar. Hemos sido rescatados, hemos sido regenerados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en Cristo. Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder colocar estas metas para este 2014. Pensar correctamente, luchar correctamente. Vamos a orar. Padre Santo, queremos una vez más darle muchas gracias por este hermoso tiempo que nos da. Gracias por su palabra. Gracias también por las luchas que tenemos. Ayúdenos, Señor. Ayúden a mí principalmente también. Ayúden a cada uno de mis hermanos a poder pensar, sentir, mirar como usted lo hace. Gracias, mi Dios, por la linda oportunidad que nos da de estar este último domingo del año. Gracias, Señor, porque en su gracia y su misericordia nos permite estar un domingo más, estaremos el próximo primer domingo del año nuevo. Gracias, Señor, por mis hermanos, por cada uno de los que ha luchado durante este año 2013.
Gracias por aquellos que han vencido. Gracias por aquellos que han sido derrotados quizás, pero se han levantado en muchas ocasiones. Gracias, Señor, por la vida y el amor que usted imparte a nosotros sin merecerlo. Gracias por su gran misericordia, porque su misericordia ha hecho posible que no seamos consumidos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos también, porque en la lucha todos estamos, todos avanzamos y todos nos necesitamos. Gracias por su compañía incondicional. Gracias por su amor incondicional. Y gracias también, Señor, por su perdón incondicional. Ayúdenos a vivir de tal manera que podamos reflejar a través de nuestra vida todo su amor y todo lo que se hace en nosotros. Oramos a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.